Radio Invernalia. Se acerca el invierno.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos, amigas de Radio Invernalia? Volvemos otra vez. Joder, estaba escuchando esta música y es que me recuerda a una serie estupenda que comentamos aquí antes que se llamaba Juego de Tronos. Y nada, pues como siempre aquí hablando es David Mulé. Como siempre, también acompañado de mis queridos compañeros y compañeras para comentar este spin-off de Juego de Tronos, La Casa del Dragón. Hemos empezado ya con la serie empezada, nunca mejor dicho, válgame la redundancia. Yo estoy desde Roca Dragón, por cierto, aquí es la diferencia horaria y es de noche. Pero tenemos al señor Áculo, que debe de estar también seguramente en otra parte, pues en algún otro terreno de los Targaryen, porque esta gente tiene muchas tierras y veo que usted tiene un huevo de dragón allí, incubando, que está así como calentico, parece, ¿no? Que va soltando cosas.
Valar Morghulis a todos.
Valar Morghulis, Valar
Doaeris. Tengo ahí a un subalterno, que podéis ahí verlo, que está custodiando el huevo de dragón.
Muy bien, como tiene que ser, como tiene que ser. También tenemos con nosotros a Elena Oteo, desde una de las mansiones de los Targaryen, ¿cómo no? ¿Qué tal, Elena? Samanté para ti.
Samanté, para ti y para todos, pues estoy aquí. A lo mejor no se nota mucho que es una mansión porque el CGI no le he pagado bien. Entonces, pues puede parecer una casa normal, pero no es una mansión.
Efectivamente, efectivamente. Y bueno, y también tenemos, porque los Targaryen tienen muchísimas propiedades, y nos vamos a un lugar muy lejano donde los Targaryen también llegan. Nos vamos a Murcia, aquel territorio Targaryen por todo el mundo conocido, con PJ Cangrejo, que el pelo rubio no se lo ha puesto hoy, pero podría, el pelo rubio, pero blanco de los Targaryen. ¿Qué tal, PJ? ¿Cómo
estás? Pues yo en realidad soy Targaryen, yo creo que pasa que no llevo pelo largo, pero si lo llevase ya os digo yo que sería blanco, blanquísimo. ¿Qué tal? Pues encantado de participar por primera vez en Radio Invernalia. Yo ya sabéis que soy un poco cuñado, yo vengo sin datos, pero he visto la serie y sobre eso comentaremos.
Joder, si es que qué maravilla. Y qué música para hablar de Murcia, por Dios. Esto es una maravilla. Bueno, como decíamos, estamos empezando a hablar de Juego de Tronos, pero de La Casa del Dragón, en este caso, del spin-off. Lo hacemos después de unos cuantos capítulos. También queríamos ver un poquito por dónde va esta serie y, de hecho, todavía no sabemos si esto va a ir a más, si va a ir a menos. Estamos todavía ahí un poquito con nuestras dudas. Vamos a comentar un poquito qué nos han parecido los cuatro primeros episodios que hemos visto, impresiones, opiniones sobre estos cuatro primeros episodios y, quién sabe, incluso quizás alguna teoría.
Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Bueno, aquí hay mucha épica en la música que estoy poniendo y en la serie, bueno, algunas cosillas se está viendo también. Creo que, a ver, soy Virgo, entonces soy muy ordenado, tengo que ir por orden un poquito cronológico, como quien dice, y es verdad que en el primer episodio, no lo hemos visto, pero ya a partir del segundo episodio hay que comentar esa intro de La Casa del Dragón. Que me estabais comentando antes de empezar el programa que decís que ha generado polémica, incluso no lo sé. Yo doy mi opinión, que a mí me encanta que hayan reutilizado, digamos, la banda sonora, el opening de Ramin Djawadi que ya escuchábamos de Juego de Tronos y que hayan hecho, pues digamos, pues esta nueva movida, ¿no? Esta nueva intro, digamos, a nivel visual, me parece que está bastante guay. A mí me ha gustado. De hecho, luego quiero hablar también de la música, que es un aspecto creo que bastante importante en esta Casa del Dragón, pero me parece que para mí acertado, vamos, o sea, no sé de dónde viene la polémica. No sé cuál de vosotros quiere comentar. Bueno, igual el señor Oráculo, como es el de la música, quiere comentar el primero lo de la intro, a ver qué le parece a usted que hayan reutilizado la intro.
Yo tengo que decir que yo no me esperaba que... sabía que había leído que en el segundo episodio ya se iba a ver una intro, que no se vio en el primero, cosa que, por ejemplo, en otra serie que empezó casi casi también como el Anillo de Poder, hicieron lo mismo. Mm-hmm. No me esperaba nueva música. Ya había mucha gente, excepto en la historia, siempre hay gente que tiene una expectativa, sea con el guión, sea incluso con la música y la intro, y cuando ya no son sus expectativas, ya empieza a criticar. A mí me parece acertado. Han criticado no solo que se reutilice la música, sino incluso la misma animación, que a mí me parece que está muy, muy chula. También, o sea, la gente solo te encuentras críticas por internet a todo. Pero que, ya te digo, yo esperaba que se hiciera nueva música, que se haya reutilizado, no deja de ser también coherente, el mismo compositor quiere que todo esté englobado. Al fin y al cabo es precuela del Juego de Tronos que habíamos visto. De hecho, estamos viendo mucha referencia, que si la daga, que si no sé qué, que es como una continuidad, le da cierta continuidad, aunque sea una serie de spin-off, le da cierta continuidad a toda la historia. No me parece bien. Y además es muy... ¿Para qué queremos hacer una nueva música cuando esa es fácilmente identificable y tiene su gancho?
O sea, intro a favor, señora.
Yo sí.
Ahí estamos. PJ, perdona que te he cortado.
No, perdona, no. Iba a decir que yo estoy con José Luis y que además de que sea una intro reconocible por todos, por el fenómeno que supuso Juego de Tronos y por todas las temporadas que estuvo, es que es una intro muy difícil de superar. Lo que me refiero a lo que es la melodía. Ramin Djawadi hizo una obra maestra con la banda sonora de Juego de Tronos. Ahora mete temas nuevos, hay algunos antiguos que están arreglados y tal. Y a mí me parece genial. Luego ha pasado otras veces cuando se ha hecho una versión de una serie en película, de una película se ha hecho serie. Luego la gente, ay, no han utilizado la música de la película, no han utilizado la música original de no sé qué, o incluso en las propias versiones de Superman, ¿no? Mucha gente decía, ay, cuando sale algún acorde que se parecía a Superman o no sé qué. Mira, Star Wars, por ejemplo, siempre empieza igual. Todas las películas de Star Wars, con la intro de John Williams. Entonces, yo creo que esto es algo que le da fuerza a la serie y que si no lo hubiesen hecho así, seguro que los que se quejan de que es igual, pues habría otros que se quejarían de ¡ay, me han cambiado la intro!, ¿no?
Pero PJ, entonces, ha sido más el 3D, o sea, lo que es la animación, que más que yo creo que incluso la música, ¿no? No sé por qué la gente le gustaba más el contexto que ponían con el mapa, que sabéis que siempre iba
claro, a pero aquí sí. Lo que pasa que bueno, el otro mapa tenía un sentido aquí de momento. Yo no sé exactamente, tampoco hay escudos y tal. Pero es cierto que Juego de Tronos transcurre en muchos reinos, en muchas localizaciones. Aquí parece que se centra todo más, o ya lo iremos viendo, decimos que no tenemos tampoco mucha idea, en toda la saga de los Targaryen, en Desembarco del Rey, en cómo está todo por ahí. Y luego imagino que puede pasar, como sucedió en Juego de Tronos, ¿no?, que en el resto de temporadas vayan añadiendo cosas, vayan añadiendo otras animaciones. Y no sé, es que estamos empezando una serie y la gente enseguida quiere tener ya el fenómeno otra vez ahí a tope. Y bastante bien ha empezado, que para mí empieza a un nivel muy alto con respecto al ritmo que, por ejemplo, empezó Juego de Tronos, que empezó más pausado, con mucha presentación, con muchas cosas, sobre todo la primera temporada, ¿no? No sé, a mí me parece todo, respecto a la intro y la música, a favor.
Bueno, luego, o sea, quería comentar algo sobre eso, pero antes, Elena, sobre la intro.
Ah, pues yo la intro, yo estoy muy a favor. Si es que además a niveles de marketing, ¿qué vas a hacer si algo funciona y es de la misma familia, ¿no? Entre comillas. Bueno, no entre comillas, ¿no? Pues, ¿por qué lo vas a cambiar? Además, a mí me parece bastante, me parece un acierto el uso de la sangre. Es lo que decís, además, es que esta primera temporada, además un Targaryen, toda esa consanguinidad, pues está bien, súper bien reflejada con ese movimiento de la sangre, que yo cada vez que la veo solamente me puedo acordar de los Borbones, básicamente. O sea,
a mí me pasa lo mismo, porque son todos hijos de primo.
Poca enfermedad de la sangre. Claro, poca enfermedad de la sangre veo en esa familia, ¿eh?
Sí, sí. Por cierto, un documental que hay también en HBO que se llama Salvar al Rey, que lo recomiendo por aquí.
Salvar al Rey, efectivamente. Que es padre mío, como todo el mundo sabe, es padre mío.
Los documentales de HBO están volviéndose un poquito amarillistas, pero bueno, hay que verlos disfrutando, pero siempre viendo a ver qué será verdad y qué no. Termino. Pues eso, yo súper súper a favor. Además, es que el sentimiento que te provoca esa serie cuando has sido fan, o sea, esa melodía cuando has sido fan, eso ya te da, ya, ya, ya te hace ver el capítulo con otro sentido, aunque luego te guste más o menos, pero ese arranque ya en el recuerdo está y eso que se ganan ellos, o sea, esto está estudiado.
Claro.
Y yo estoy a favor de vosotros que decís que lo irán cambiando y eso va a ser lo bonito, cómo van a ir siguiendo las otras temporadas, porque bueno, yo creo que PJ, tú lo sabes, no sé si está bien, son cinco temporadas lo que ya habían comprado del tirón, o eso había leído yo, o sea que van a tener que hacer cambios como sea, a no ser cómo vaya lo de Discovery y todo eso, pero vamos, toda apunta
sí, no, pero que... vamos, con el estreno que tuvo, que ha sido lo más visto de la historia de HBO, con 10 millones y pico de espectadores el primer día, para un canal de pago que quiero decir, es casi seguro que como no se tuerza mucho la cosa, sí vamos a tener Casa de los Dragones para rato.
Hombre, sí, claro. Sobre todo si siguen a buen ritmo, porque de momento, pues ahora nos quería preguntar un poquito también sobre las opiniones un poco generales de estos cuatro capítulos que hemos visto de momento. Quedan otros cuatro más, si no me equivoco, creo que son ocho la primera temporada. Que aquí sí que hay diferencias con la serie madre, ¿no? Que eran 10 y bueno, no en todas las temporadas, pero que sí que empezaron siendo 10 y que todos esperábamos al capítulo 9. No sé si en este caso nos va a tocar esperar al capítulo 7, ¿no? Que a ver qué es lo que pasa, a ver quién se cargan y a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero si os parece, sí, comentamos un poquito en líneas generales lo que nos ha parecido estos cuatro episodios. Luego, a partir de esta semana, sí que haremos unos resúmenes, digamos, semanales también de cada uno de los capítulos, pero vamos a con estos cuatro primeros, ¿no? Y bueno, prefiero que empecéis vosotros, de hecho, porque mis opiniones creo que son bastante sencillas, pero no sé vosotros cómo pensáis que han sido estos primeros cuatro episodios. Yo sé que PJ está muy dentro de la serie.
Sí, quería comentarte, David, que es que tenía duda entre, como están al mismo tiempo las dos ahí haciéndose un poco de competencia, ¿no? El Señor de los Anillos y la Casa del Dragón. El Señor de los Anillos son 8 y la Casa del Dragón van a ser 10.
Son 10. Vale, pues entonces sí, yo sí, me he liado.
Lo tengo aquí en DiviTime que van a ser 10.
De hecho, yo iba a decir que a mí me encanta en la Casa del Dragón el personaje este nuevo que ha aparecido, que yo creo que es Gandalf, ¿no? Este que sale del meteorito que cae. Ah, no.
Sí.
Perdón, me he equivocado de serie.
Te creo que sí.
Te he equivocado de podcast. Pero vamos, yo, aunque los que se te están tirando los pelos, que es la tercera edad, que yo no sé qué, yo no sé cuánto, pero vamos, todo apunta.
Ya hablaremos del Señor de los Anillos, pero ya bueno, en este caso sí. Hablemos de la casa.
Bueno, pues como decía antes, que he dicho al principio, a mí me sorprendió el inicio de la serie en cuanto, claro, en el Juego de Tronos, los dragones llegan más tarde, la trama con la que se inicia la serie, que es al final la trama principal también, es la de los caminantes blancos, ¿no? En el primer episodio, y luego pues tenemos ese Juego de Tronos continuo, que hay veces que se olvidan de los caminantes, pero al final el norte está ahí, y todo lo que pasa en la serie madre, bueno, la serie madre, en Juego de Tronos. Aquí me ha parecido que han empezado a un nivel tanto de ritmo como de que sucedan cosas al nivel de la quizá tercera o cuarta temporada, lo que ya veíamos en la tercera o cuarta temporada de Juego de Tronos, que ya empezábamos a tener batallas, ya empezábamos a tener, no sé, más acción, más ritmo, más cosas, y aquí en general yo creo que pasan bastantes cosas, los episodios son bastante largos, que duran, creo que el primero dura más de una hora o una hora y cinco o así.
Pero yo creo que también, por tema presupuesto. O sea, se nota que aquí hay mucha pasta ya desde el principio. En Juego de Tronos, la primera, o sea, a medida que iban pasando las temporadas, había más pasta, había más presupuesto. Y yo qué sé, acuérdate de la batalla de Aguas Negras, que era al final de la segunda temporada más o menos. Que bueno, la batalla no estaba mal, pero con las que vemos luego, nada que ver. Y estas ya, claro, como ya vienen con un presupuesto altísimo, ya desde el principio, venga, a tope con las batallas. Bueno, a tope.
Claro, es que eso era... Bien. Sí, sí. No, pero más que había al principio en Juego de Tronos. Sí, o sea que parece como si dices, hemos enganchado al nivel de la cuarta temporada. Claro, aquí tenemos a Miguel Saponi, este que fue el que dijo algunos de los episodios más espectaculares de Juego de Tronos.
Que
y
se ha ido, por
tienen
cierto.
Un buen... Sí, en la segunda temporada ya no va a ser el showrunner, habrá otro, pero bueno, no creo que eso afecte. Y lo que se nota es una cosa, yo no sé el presupuesto cuán holgado será, es decir, se notan fallitos, se notan carencias en algunas cosas porque la han puesto en otras, lo hemos hablado antes de empezar a grabar, ahora lo comentaremos, pero sí hay una cosa que HBO hace muy bien con todas sus series, es que se nota que saben hacer series, que las llevan haciendo más años que nadie, series de calidad me refiero, y cuidan mucho los detalles, ves el dinero bien aprovechado hasta el último dólar en cualquier plano, en cualquier escena donde haya, pues eso, pues tienes extras, tienes unos decorados que son creíbles, si hay suciedad lo notas sucio, si es el palacio te crees que es el palacio. Yo eso lo valoro mucho de HBO, es decir, no todas las cadenas, por ejemplo Amazon, por hablar ahora de la competencia, le ha costado muchas series hacer algo donde se vea el dinero. Porque la Rueda del Tiempo y en otras series que han gastado muchísimo dinero, no se ve esa cantidad de dinero. Juego de Tronos, quizá con menos, se ve más. Entonces, yo sí que estoy de acuerdo que el presupuesto está bien aprovechado. En general, la serie luce muy bien y yo estoy muy dentro en todo. En tramas, en lo visual. Me encanta que haya dragones cada 2x3 porque, no sé, me encanta la serie. No te puedo decir otra cosa ahora mismo. De momento, me encanta.
Perfecto. PJ está in. Otein, ¿tú cómo estás con Juego de Tronos? O sea, con la Casa del Dragón.
Yo estoy... Me encantaría estar tan in como PJ, pero me está costando. Me está costando entrar a lo mejor... Claro, es que, tiene una ventaja de que tiene el público de Juego de Tronos y tiene la desventaja que tiene el público de Juego de Tronos. Entonces, claro.
Bueno, a ver, tiene todo el público de Juego de Tronos menos Julio Caronte, que se bajó en el último. Acuérdate.
Que se bajó, lógicamente se bajó del último. Claro, bueno, todos menos Julio, cierto. Un saludo a Julio.
Un saludo a Julio Caronte.
Entonces, yo creo que tiene muchas cosas a favor, pero también el ser la secuela de Juego de Tronos también le juega mucho en contra. Luego ya lo que es en la serie, a ver, a mí los dos primeros episodios, bien. O sea, yo estaba ahí, pero es por Matt Smith. Es que en realidad es que lo tienes tú bien puesto. Es que cada vez que aparece Matt Smith, la serie gana y, vamos, bueno, y el rey también, a ver, que no es... Está, es que, a ver, están bien y está... A mí lo que me jodió... Ahí está, Matt Smith, el doctor.
Es que
a mí lo que básicamente me fastidió fue el tercer episodio. O sea, está hablando PJ del ritmo. Yo creo que tiene estos cuatro episodios han tenido un ritmo desigual. De ir del primero al segundo, donde hay un salto de tiempo bastante interesante, que bueno, te lo comentan bien y tal, de eso a de repente paralizarse el mundo en un evento... Luego, al episodio 4, ya ahí sí parece que empieza a coger un ritmo un poco más hábil. Entonces, a mí lo de los saltos temporales estos que están irregulares, a mí eso me saca. Me saca bastante. Bueno, es que el tercero me aburrió horrores. He estado viendo que, por ejemplo, en IMDb lo ponen con una nota bastante alta y no sé qué he hecho mal yo para que, porque es que me aburrió un montonazo. O sea... pero bueno, por lo general, o sea, yo ahora mismo estoy más o menos. Otra cosa que me gusta, que me gusta, pero que no me gusta del todo, es que, soy súper fan de La Mano del Rey, del actor, ¿vale? De Rhys, es que de Rhys y fan, soy muy fan, menos siendo Otto. O sea, es que no sé por qué debería ser más histriónico. Es que no, él está súper contenido, es una muy buena actuación, pero también me saca de mis casillas. Pero bueno, le acepto, le quiero porque es Rhys y tal. Así que bueno, en general, todavía me tengo que encontrar y me da pena porque estamos casi a la mitad de la temporada y me da pena el tenerme que encontrar. Lo voy a seguir, por supuesto. ¿Está disfrutona? Sí. Si hubiera que hacer una comparación, que a lo mejor no la deberíamos hacer, entre El Señor de los Anillos y esta... Sí que es verdad que ya comentaremos un poquito más en adelante los fallos técnicos y tal, pero a lo mejor El Señor de los Anillos, esta empecé muy más enganchada, pero en El Señor de los Anillos el tercero ya me ha enganchado más. Entonces estoy ya... no se hacen bien entre ellas, también te digo. No sé si vosotros estaréis de acuerdo, pero que estén las dos al mismo espacio-tiempo no le hace ningún bien a ninguna de las dos, porque primero confundes y comparas horrores. Claro, al igual que tiene algunos fallos, además Galadriel, la otra chica, rubias, Rhaenerys, todo el gasto en CGI, los dragones, no sé, es que es muy difícil... Es muy difícil no disfrutarlas y no compararlas. Y entonces yo creo que en ciertos aspectos La Casa del Dragón aquí más le vale para las siguientes temporadas no coincidir con... Esta es mi opinión de cuñada total.
Nada, bueno, si al final eso hacemos. Yo sí sé que es cierto que mucha gente está comparando las dos series, pero si lo piensas bien...
Es que
bien,
es inevitable, si nosotros mismos nos hemos equivocado. Es que sí, no... Sí.
Y de hecho, los Targaryen pueden parecer elfos, ¿no? El Matt Smith, cuando aparece con ese peinado que lleva, incluso parecía Legolas, ¿no? Un poco. Pero realmente el tono del universo Tolkien y de la serie de los Anillos con el tono de Juego de Tronos y del universo de Juego de Tronos no tiene nada que ver. Es mucho más adulto el de HBO. La historia va por otro lado, es todo diferente, pero sí que es cierto que inevitablemente compares. Claro, uno dice, pues el Señor de los Anillos me gusta mucho lo visual, se nota que se han gastado la pasta, pero me aburre. Otro, pues en el Juego de Tronos no todos los defectos, los fallos técnicos, pero la historia es mejor. Yo las estoy disfrutando las dos e intento no compararlas, pero eso es lo que dices, Elena.
Sí, o sea, yo lo intento también. Sí que es verdad, esto es cierto. El cuarto episodio para mí ha sido clave al igual que el tercero era como, por favor, que acabe ya, que por qué tiene que durar una hora y pico. El cuarto ya era lo que habíais dicho. Eso sí que era ya Juego de Tronos, empezamos ya, es horroroso tener que decirlo, pero que aparezca el prostíbulo, es como que ya estamos en Juego de Tronos, ya empiezan las suciedades, ¿no? Yo me imaginaba, en el segundo episodio, cuando vemos el salto temporal donde Alicent, está embarazada y no sé qué, yo decía, están cuidando hasta que no veamos que se acueste el rey con la chiquilla, porque la diferencia de edad es bastante interesante, pero de actores, que tú entras ahí dentro y ves, pues no nos lo han querido enseñar, esto es a lo mejor otro Juego de Tronos, pero no, luego ya en el cuarto, ahí ya vemos ahí ya es como la casa del placer total y absoluta. Entonces, pues es así, pero en cuanto más ha sido Juego de Tronos, ahí ya sí que he entrado más. No sé si el señor Oráculo...
Señor Oráculo, por favor, deleítenos.
¿Quiere decir algo?
A ver, a mí me está gustando tanto como me puede estar gustando también la de la Anillo de Poder. Y no entro en comparaciones tampoco. Es que son dos series, como si estoy viendo. No sé por qué entramos a comparar, porque son en plan épico, han empezado y parecen los caballos de batalla de las plataformas. Ya digo, yo no comparo, pero hay una serie y otra, como cualquier otra que esté viendo, no entro en eso. Eso por ahí. Hay que decir, dice saltos temporales. Pues no sé si en el capítulo siguiente es que la serie, yo por lo que he leído, está dividida como en el salto gordo, no sé si en el capítulo siguiente, en el 5 o ya en el 6, está dividida en dos partes. Una en la que vamos a ver a la Rhaenyra joven y otra que vemos a otra Rhaenyra ya más mayor, que creo que será a partir del 6, pero no estoy seguro. Hay fotos por ahí de la actriz que la va a interpretar y demás. En cuanto a qué puedo decir de la serie, a mí me está gustando y en general yo por colega y demás, en general es una serie que está gustando. Tendrá sus pegas además de que se han gastado mucho en el CGI de los dragones y a lo mejor empieza a cantar Desembarco del Rey un poco, pero bueno, ya está, eso se le perdona. Lo que es el primer episodio, por ejemplo, yo creo que empezó muy bien. De hecho, hay algunos elementos incluso que me parece ya un poco... que decía yo, vamos a ver, ya están metiendo aquí estos elementos para decir, es que esto es Juego de Tronos y que se tiene que ver mucha sangre y mucha esta, que es cuando el doctor, como dice David, Damon, hace desmiembra a todos los delincuentes de Desembarco del Rey y se ve ahí, venga, mire, lleva una carretilla con los miembros cortados, digo, pues de verdad es necesario ya en el primer capítulo meter así de buena primera. Esto pues me resultó así, ya te digo, un poco como diciendo, como es Juego de Tronos, venga, tenemos que meter sangre sí o sí en el primer episodio. Yo qué sé, la parte de cuando se produce la cesárea y muere, pues también una parte bastante fuerte y demás.
Ojo, perdona, es verdad, es que perdón, que, o sea, no he visto en la historia de la televisión he visto algo tan, es que yo creo que ahí todos fuimos mujeres, me refiero, porque esa cesárea, qué horror, qué gráfica, da miedo cómo ves, cómo mete las manos, es verdad, eso fue.
Luego todo el de base tenemos ahí el que reine una mujer. Yo me pregunto muchas veces, ¿esta serie la estará viendo Leonor? ¿Qué estará diciendo?
Hombre, por favor.
¿Se sentirá como Rhaenyra?
Se sentirá como Rhaenyra, como Daenerys, quién sabe, no lo sé. Pero Pero bueno, a mí me mola, evidentemente, este rollo. Además, creo que va muy en la línea de, pues eso, ¿no? Es, al final, tú es que ves a la... ¿Cómo es? Rhaenerys. Porque al final
yo
es
le
que
llamo Rhaenerys.
Rhaenerys.
Rhaenyra, ¿no?
Sí, ya, Rhaenyra, pero es que es Rhaenerys.
Llamémosla Rhaenerys, por su nombre, Rhaenerys.
Llamémosla por su nombre, Daenerys Targaryen, y ya está tomando por culo, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, es que recuerda mucho a ella y al final entiendo que... Van por ahí un poco los tiros. Perdona, señor Áculo, que estaba ahí.
El personaje de Daemon, el doctor, digo de nuevo como dice David, yo desde el principio dije, este va a ser el nuevo Jaime Lannister. A mí me ha dado esa sensación. Tengo que decir que una cuando David empezó a decir, oye, vamos a hacer Radio Invernal, le dije, pero si es que en este caso está, como está escrito ya todo, y yo evidentemente lo voy a leer, no puedo teorizar porque si lo he leído, no puedo teorizar porque lo primero que hice fue ver, oye, a ver que hicimos mucho, yo creo que Elena lo hizo también, ¿dónde está Daenerys aquí en la línea sucesoria esta vez? ¿Y qué le toca a Rhaenyra a Daenerys? Entonces pues ya veáis lo que iba a pasar, ya lo que está del primer episodio indicándose que
yo es que en ese aspecto tampoco estoy bien, o sea, es decir, creo que la serie tampoco está dando aquí para teorizar como nos pasaba con Juego de Tronos, que era como, ostras, es que hombre, hay una puerta y detrás de la puerta y...
Hombre, se puede, hombre, ya porque lo sabemos, pero esta relación de Rhaenyra con su tío, Daemon,
hombre, pinta.
Pues ya empieza.
Pinta,
claro. Ya, si no supiéramos lo que va a ocurrir, pues ya diríamos.
Yo no lo sé. Mira,
le ha regalado un collar.
Hay gente que no lo sabe.
Mucha gente no lo sabe.
Yo no lo sé, pero es que de hecho, a ver, todo pinta que vaya a ir.
Por eso no. Tiros, ¿no? Por eso, David, te dije, es que no puedo teorizar porque como ya se sabe, yo no puedo decir, es que me baso en este elemento y este para ver esto. Porque no, porque como ya se sabe y ya lo he leído, pues no tiene sentido. Puede pasar, me decía nuestro amigo Choda. Dime, Elena.
No, pero la serie yo creo que juega con eso y por eso el hipersalto temporal de la segunda parte. Porque una cosa es lo como Juego de Tronos al principio, que había mucha gente que se había leído los libros, pero no era tanto como el fenómeno de Juego de Tronos, entonces ya ahí la gente iba a buscar. Entonces, creo que es un movimiento inteligente de HBO, de los creadores, vamos, de cómo hacemos para que los spoilers no sean tan spoilers, que habrá gente que no lo haga, que no lo vea, lógicamente, pero
yo no
es
he
inevitable,
visto
o sea, ahora nuestro, mismo es inevitable.
Nuestro amigo Soda, cuando yo lo estaba comentando ahí en una de nuestras partidas de Warzone, me dije, a ver, esto que te estoy diciendo, de no se puede utilizar porque ya te dice, The Walking Dead también está en los cómics, o el mismo sí, juego. Y me ponía ejemplo, decía, Juego de Tronos también en su momento.
Y cambiaron muchas
cosas. Seguían los libros al pie de la letra, es decir, claro. Personajes como Lady Corazón de Piedra y la Map, no sale, que ni siquiera sale luego en la serie. Entonces me decía, pues que podía darse la circunstancia de que a pesar de estar escrito, pues la serie a lo mejor puede ser distinta, pero yo creo que por ahora en lo fundamental. Está siendo fiel a lo que...
A ver, es que una cosa es que te salgan nuevos personajes, pero el árbol genealógico está ahí.
Claro, eso es lo que yo dije. Y
que es lo único que se ha visto, porque luego las historias...
Pero que esta serie, el spin-off, la trama principal es el árbol genealógico.
Es la intro. Entonces es que juegan con esa desventaja, que luego puede haber otras cosas, claro, más de guerras... o de tal, pero claro, van a tener que cumplir ciertas cosas que es que están ahí. Tú no puedes de repente decir que Daenerys no se lía con Jon Snow, por ejemplo. Uh-huh. Es que no puedes hacerlo porque ya está escrito, ya está visto, ya está. Entonces, ahí está el problema. Yo estoy contigo, Oráculo, de que no, lo de teorizar va a estar complicado, pero bueno, se puede. Seguramente nos sorprendan de alguna forma. Yo estoy segura que algo harán como para que podamos... y seguir indagando y tener ciertas dudas de algo.
Yo si meten un caminante blanco por ahí de repente que esté paseándose...
En cualquier caso, pregunto, David, te voy a preguntar a ti, David.
Hazme una entrevista, por favor. Sí.
Daemon Targaryen, el doctor.
El doctor.
He dicho antes que para mí me ha dado una sensación del primer capítulo, incluso antes de haber leído nada sobre el tema y los personajes, de que iba a ser un Jaime Lannister. ¿Te da así a ti sensación de que ha empezado como el más malote de los malotes?
Pero de
y
primera.
Parece como que se está reformando. De hecho, en el último capítulo, en El Rey del Mar Angosto,
sí.
Rhaenyra le dice, es que parece que como que, joder, que le dice que como que que no me acuerdo de la palabra, que ha echado talento, vamos a decir.
Ha echado talento, sí.
Que ha madurado. Leche, que no me ha salido la palabra.
Ha madurado. Ha echado talento, me encanta.
Ha echado talento, eso lo dice mucho, ¿no?
Ha echado talento. Sí, vamos, pero es que lo primero, o sea, en cuanto le vi, dije, este es pues el nuevo Jaime Lannister, claramente, vamos. El nuevo Sawyer en Lost, ¿sabes? O sea, es decir, es el personaje que de primera
parte. Odiable, claro.
Odiable y tal. Y que luego, lo que pasa es que creo que está evolucionando muy rápido en el aspecto de que yo no le veo. O sea, al final. No sé, en el capítulo este cuarto, claro, por ejemplo, cuando está él de resaca y no sé qué, me recordó mucho también a Tyrion, ¿no? En ese aspecto. Sí. A mí me parece, o sea, decir, yo para empezar, yo voy con Matt Smith, haga lo que haga. Iba con él en The Crown también, voy con él aquí y voy con él donde haga falta. El panda de Conté de Tardis que tengo aquí conmigo todo el rato tiene una pajarita puesta por algo, porque es fan de Matt Smith, es su doctor favorito, y yo voy con el doctor, o sea, a tope. pero es que además creo que el personaje mola, o sea, es decir, está jugando mucho en esa línea, ¿no? La línea Jaime Lannister, la línea Sawyer de Lost, ¿no? El soy malo, pero también tengo mi parte buena, y creo que vamos a ir viendo poco a poco mucho de su parte buena también, y va a tener sus destellos de parte mala de ser un cabrón, porque al final también es que es Juego de Tronos. Al final, ¿qué decíamos de Juego de Tronos? Es que aquí no hay ni buenos ni malos, solo depende del lugar por donde lo miren, ¿no? Y es verdad que era un poco así, bueno, exceptuando los Stark, que los Stark eran unas personas que yo echo mucho de menos ahora mismo en la Casa del Dragón, ¿no? Pero bueno, es así, yo creo, ¿no?
Sí, yo creo que Daemon, aparte, tiene... está dividido porque él, yo creo que quiere a su hermano, lo ha demostrado a lo largo de algún episodio, muestras de afecto, que se siente tentado por el poder, pero no termina de dar el paso porque él a su hermano lo quiere y a su sobrina igual. O sea, él tiene ese lazo afectivo fuerte, como tenía Jamie, con otra gente a la que luego traiciona por amor o porque era necesario para el legado de los Lannister, ¿no? Entonces aquí se ve un personaje parecido. También se había, bueno, habéis dicho antes de Rhaenyra con Daenerys, ¿no? Y también se había hecho el paralelismo de Rhys Ifans, que no me acuerdo del nombre del personaje, con Meñique, ¿no? Porque...
Otto Hightower.
Que es un personaje
Hightower, por favor. Hightower. Ese apellido es la hostia. Por favor, que Academia de Policía. Es policía, es que...
Claro.
Ahí viene. Es su tataratataratata.
Que lo que pasa que me parece, yo lo he leído en algún sitio, digo, hombre, tendrá que demostrar más. Sí que se nota que quiere manejar. Ha metido a su hija ahí, él quiere tal. Y es un poco Meñique, pero yo creo que Meñique, por lo menos, era mucho más astuto y mucho más inteligente a la hora de moverse y guardar la ropa, ¿no? Pero sí que hay un cierto paralelismo. Yo creo que también juegan un poco con eso porque a la gente le gusta identificar un poco personajes con los personajes de Juego de Tronos. Y decían también, oye, es que los actores no son conocidos. Digo, coño, a ver, en Juego de Tronos conocíamos a Sean Bean, que duró 2 telediarios,
claro.
Y el resto se hicieron famosos con la serie, ¿no? Bueno, Lena Headey quizá y poco más.
Hombre, hay otro paralelismo también muy bueno, que es el Targaryen, el Rey Mopa de The Walking Dead, que sale ahí también, el Rey Ezequiel, el Rey Mopa sale.
Exacto, o sea, que está ahí.
Me ha parecido maravilloso.
¿Cómo se llama? La serpiente, ¿no?
El Rey Mopa.
La serpiente, o sea, marina.
El Rey Mopa, básicamente. Que me encanta que hayan hecho este crossover con juego, o sea, con The Walking Dead, y estoy esperando ver a Shiva y a Jerry también por ahí.
Y aquí, obviamente, aquí anda el pelotazo con Matt Smith. La chica que hace de Rhaenyra, yo la conocí.
Matt Smith es conocido, claro. No sé, sí.
Sí, Matt Smith mucho. Es el actor más famoso, sin duda, de Rhys Ifans, porque todo el mundo lo recuerda desde... yo lo diré, la peli
Little de... Little Nicky.
No, coño, se hizo famoso en Notting Hill. Luego ha salido más cosas, ¿no? Pero sí, todo el también mundo lo conoció ahí un poquillo, ¿no? Sí. Y luego tenemos a Paddy Considine, que es el actor que hace del Rey Viserys, que es un actor que en Reino Unido tiene muchísimo prestigio, lo pasa que hace mucho cine independiente, es un muy buen actor.
Está gustando mucho su actuación, ¿eh?
Creo que hace muy bien el parecer un rey débil y luego ver que bueno, que está enfermo, que es un... A mí me gusta mucho el actor. Mm. Os recomiendo mucho una serie que estaba en film y no sé si estará, que se llama Informer, que está muy bien, desde que el protagonista. Y luego la chica Millie Alcock, que es una chica australiana, que yo la descubrí en una serie australiana pequeñita llamada Upright, que es una maravilla de serie, el año 2019. Y me acuerdo cuando la vimos y la comentamos mis compañeros de podcast y yo, dijimos, esta chica, en cuanto le den un papel importante va a destacar. Y es una chica que tiene un físico un poco raro, quizá poco agraciado, pero tiene una presencia y un carisma. A mí me parece, junto con Daemon, los dos personajes más potentes de la serie ahora mismo. Ya me he ido a otro sitio, a lo mejor, no sé lo que opináis vosotros.
El elenco es brutal. Elenco, o sea, pues había leído que a Matt Smith le había... Bueno, es que estamos en la época de los ofendiditos, ya sabéis. Sí. Es que a Matt Smith le habían criticado porque era feo, tío. O sea,
es que claro, que Matt Smith...
¿Estamos tontos? Es que Matt Smith no es tan guaco para ser un Targaryen. Pues chico, o sea, es que... O sea, creo
pero si
que
se han quejado también de que había un Targaryen negro, vamos a ver. Es que hay un Targaryen ver, negro, no pero entrar, no ves que es el rey Mopa,
no
coño. O sea, vamos a ver.
Pero que ese no es Targaryen.
Pero que ese no es Targaryen. Es de la casa. La casa de leche, lo acabo de decir antes. De la serpiente marina.
Marina, claro. Lo que pasa es que
tiene
gente,
un origen más antiguo. De la antigua Valiria, más antiguo incluso que,
claro,
que los pues Targaryen, pero no son Targaryen.
Velaryon, eso es. Velaryon, es que a la gente Velaryon le gusta hablar sin saber, ya sabes. Que esto
no,
es, como,
es que
un poco
se casó
como
con
lo que
la
hago
prima.
Yo muchas veces, el cuñado.
Claro, se casó con la prima, con la Targaryen.
Se casó
claro
con la prima, la que iba, la que nunca reinó. Pero que eso, que es que lo de los actores es que sí que es verdad que el elenco a mí me gusta muchísimo, es algo súper potente. Bueno, es que Matt... Es que el doctor es sublime. Hostia. Y además está guay porque, claro, como nosotros ya sabemos que la sangre no trae la homofilia esta, pero sí que trae locura, sabemos que se le va a cruzar el cable más en algún momento. O sea, está claro que al igual que su hermano es la temple, todo tranquilo, y tal, este tío pues es... tratará lo que sea de Larrys, ¿no? Entonces, pues la locura ya tendrá que aparecer en algún lado y lo vamos a ver aquí. A mí lo que me da un poquito de rabia con esto de lo de las familias y todo eso es que, tíos, no sé si os pasa a vosotros, pero claro, como están metiendo ya cuñitas, ¿no? Hay algún Baratheon que ha salido, uh-huh, un Arryn, no sé qué. Claro, son familias tantas, o sea... ¿Cuántas generaciones son? ¿Seis, cinco? Los Dondarrion. Son como cinco generaciones así, lo que nos falta todavía, que por mucho que vaya a buscar, porque a veces que tengo que recordar quién era cada uno, no me vale, porque estás tan lejos del tío que yo conozco que me da igual tu historia.
Y los, ¿sabes?, Lannister que básicamente se presenta, oye, que tengo tierra ahí, y bueno, tío, ¿para qué metan los dragones?
Sí, claro.
Sí, pero los Stark no han aparecido, que es lo que da más rabia. Pero sí, cuando va con la lanza, buah, tío, es que es...
Si los Stark ya eran rurales en Juego de Tronos, aquí serán más, si es que existen. O sea, quiero decir, es verdad que ahora los Lannister no son nadie. Me hizo mucha gracia, es cierto, no me acordaba del capítulo de la caza, ¿no? De la caza, uh-huh, del ciervo, sí, aquel. Sí. Que es cuando quieren todos buscar el pretendiente para la hija y aparece el Lannister y es como el, no sé,
tengo tierra,
el último del pueblo. Sí, sí.
Que ya es que no, cierto, podían decir ni la frase, claro, porque a lo mejor todavía no pagan sus deudas, ¿sabes?
Puede ser que todavía... Que capítulo simbólico ese, por ejemplo, donde dice, oye, que hemos visto, porque está aquí para el nuevo príncipe, un ciervo blanco, y como vemos que al final el ciervo blanco se le presenta a Rhaenyra.
Sí.
Otra vez, nos podemos teorizar porque ya sabemos lo que va a pasar, pero bueno.
Bueno, yo no sé lo que va a pasar, pero claro, yo ahí entiendo que eso es importante en el sentido de que todo se presenta a que Rhaenyra va a tener un peso muy importante, ya más adulta, porque sabemos eso, que hay el salto temporal, porque sabemos que hay otra actriz que la va a encarnar a partir de la mitad de la serie. Uh-huh. Y sí que tiene un simbolismo, ¿no? Siempre lo del animal mítico, este siempre ha tenido simbolismo en la literatura fantástica y tal. Y fue un detalle muy chulo, la verdad que eso me gustó mucho el final de ahí al final del episodio. Uh-huh. Lo que
también es...
Didi, sí. No, que
no, porque me iba a saltar otra cosa, pero di tú.
Yo iba a saltar a si tenéis alguna teoría o alguna, bueno, a lo mejor José Luis, que conoce más todo, sabe del tema de la enfermedad del rey. Porque yo he leído muchas cosas. He leído que si es lo de la psoria gris.
¿Es la psoriasis esa?
Esa. Pero dicen que es que dicen que si tú te sientas en el reino en el trono de espadas y no eres digno, sí, también te puedes pinchar. Dicen que hay reyes que tienen enfermedades y cosas porque no son dignos de estar en el trono. Yo eso no sé si sale en algún sitio de Juego de Tronos.
Sé. No lo sé, PJ, porque yo leo básicamente, o sea, quiero informar sobre un personaje en concreto y leo las wikis, que son resúmenes estupendos, porque no tengo tiempo de leerme el libro.
No, no, pero no sé si vosotros tenéis alguna teoría sobre el tema, porque el otro día se le vio la espalda ahí cuando estaba en el acto sexual y vemos que eso ha crecido, obviamente, que está peor, está desagradable. Parecía al principio, decían Richie Fintano y María Santonja en Cosas de Casa, que parecía una quemadura de un cigarro al principio, que la habían hecho como una quemadura y ahora se ve que eso es, obviamente va a ir a más, eso ya lo sabíamos.
Es que sí que es verdad que al principio, yo creo que todos lo pensamos, ¿no? Mira, se ha pintado y tiene historia gris, que la ha cogido a saber dónde. Pero no avanza tanto como debería avanzar, ¿no? O sea,
yo...
es que no me acuerdo de los saltos temporales del amiguito de nuestra querida Daenerys.
Fíjate que del rey no he leído su trama, es decir, no sé cómo muere. Quizá me puedo permitir el lujo de teorizar.
Pero sin haber,
que no lo sé si muere.
O de viejo, o enfermo,
que
o
asesinado. Que morir va, o sea, todos sabemos sí, que toda esta claro. gente que vemos en 5 años va
decir,
a morir.
Quiero decir, pero por ejemplo, podríamos decir, ya digo, no lo sé de qué mueres, ni cuándo muere, ni nada. Pero podría teorizar, oye, a ver si es que lo están envenenando para que muera cuanto antes, para todo el tema de a ver si el hijo que te... No lo sé.
Podría ser.
O puede ser que efectivamente sea como dice PJ, pero lo que sí es cierto que se está haciendo mucha incidencia desde el primer capítulo en esta enfermedad o algo que tiene que lo está debilitando, pero vamos, todavía está durando, pero que están incidiendo mucho en las curaciones hacia el rey. Entonces es como diciéndote, oye, a este parece que le quedan dos telediarios, que algo le pasa. Y yo, una de las cosas que había pensado es que estuviera siendo envenenado o pinchado con algo para que se muriera y poder decir nuestro amigo Hightower, aquí está mi nieto, que este va a ser, porque es un hombre, o no lo sé.
Es que Rhys, Otto Hightower, Otto. Vamos a llamarle bien, que tiene un buen nombre, es que no está dando el actor todo lo que... A ese actor le han contratado por algo. No puede ser que esté tan contenido. O sea, yo no te digo que se ponga a hacer el loco, ¿sabes? O sea, de soy un loco y no se va a poder hacer el Notting Hill, lo sabemos. Pero tiene un portento actoral muy interesante, sobre todo de personajes un poquito más histriónicos, en el sentido de, no te digo que se haga el histriónico, ¿vale? Pero que coja una vía de, pues eso, de meñique. Pero de meñique no tan... O sea, meñique yo creo que como le hemos comparado... Bueno, se les está comparando. Meñique era muchísimo más estratégico, pero a ver este cómo la lía, porque la tendrá que liar en algún momento. Ya hemos visto cómo utilizaba a la hija, pero vamos, como cualquier persona utilizaba a sus hijas hasta hace no mucho. Me refiero, o sea, no, eso no lo veía... Lamentablemente no lo ves ni descabellado. Dices, para eso estaban ahí las pobres. Entonces... Bueno. Pero tendrá que salir por otro lado, porque si no está bastante desaprovechado.
Otras polémicas que ha habido es el tema de las uniones, que hay gente que se ha escandalizado, de las uniones matrimoniales que se sugieren, no solo las que hay o va a haber, sino las que se han sugerido, desde Rhaenyra casándose con su hermanito pequeño, medio hermano, hasta ese... ¿Fue en el primer capítulo? No me acuerdo si fue en el primero o en el segundo. Esa unión del rey, no, sería en el primero, el rey con la niña,
con la prima
Valarion, que era un poco, o sea, el rey ahí, el viejote con la chiquilla ahí.
Pues tú fíjate que eso es lo más cercano que ha estado al libro de Juego de Tronos que la propia serie de Juego de Tronos, o sea, cercano sí que lógicamente están poniendo a las chavalas de edad, de mayores de edad. Bueno, la Alice en esta no lo sé. No sé si la casaría siendo mayor de edad o no.
No, la casó
pero
con 12.
Sí que están
con 12 años.
¿Alice? No, Alice. Digo, Hightower no tenía 12 años. Pero si la otra tenía 15.
Sí, y tenía 12, lo dicen en la serie.
¿12? ¿Y la casan con el rey?
Sí.
Ojo, pues entonces sí que se han puesto a la altura de Juego de Tronos.
Por eso el rey al principio dice.
La Pri no tiene 12 años, no, la otra sí, claro. Se veía muy
chiquitilla. No.
Pero esta no aparenta. Este no sé qué edad tendrá la Pri.
Es que tiene 20. Pero sí que es verdad que cuando ves el paseo. Es que es muy desagradable, ¿eh? Cuando ves el paseo del rey con la niña, con la hija del marinador este, es doloroso, ¿eh? O sea, es doloroso. Y luego cuando dicen, no, es que hasta los 14 no vas a, no podréis consumir. Claro, es como consumar, Dios.
Será consumar.
Consumar, eso no, consumir, consumir, no consumar. Es que me pongo hasta nerviosa.
El alcohol a los 16
porque...
y el sexo a los 14.
Es que qué horror, ¿eh? O sea, es un horror. La verdad es que ahí sí, o sea, esta serie sí que ha pasado el nivel de Juego de Tronos. Ha ido un paso más allá en ciertas cosas, que es bastante... O sea, está claro que tienen que competir y aquí han dicho, pues nos anudamos, como se claro, no sé hablar hoy.
Ahora ella ya tiene...
Está la cabeza.
Ya que tiene ahora 15, 16 y...
No, ahora Rhaenyra, hasta el capítulo de ayer, tiene 18.
A ti ella 18.
Y esta mujer, claro, porque han pasado 3 años.
Han esperado que tenga... No lo sé. Esperado a que tenga la mayoría de edad, lo que sea la mayoría de edad ahí para...
Exacto.
Para el último 12. Capítulo.
Que para cierto, enseñar la escena de sexo. ¿No?
El final me llama mucho la atención, esa brebaje del día después.
Eso es la mierda.
Pero que eso es gracioso, ¿no? Que el padre le dice, vale, si tú me lo dices, yo te creo. Luego le manda al médico con el otro por si acaso, ¿no? Tú, sí, por si acaso, sí. te lo tomas.
Tú, bébete esto.
Pero bueno, que tú le dices luego, a ver, pues hija, no te ha salido ni tan mal, porque claro, tenemos ahí que nadie se esperaba, por supuesto, que mientras que el tío la deja completamente tirada a la bora y toda calentorrilla, vamos a ir a esta parte, llega nuestra amiga y con el guapetón sí. Cristón del reino, pues mira, vente tú aquí que te voy a quitar todo y vamos a
ya
hacer
ya nos venían dando indicios de que estos dos iban a acabar.
Sí. Pero las miradas no eran tantas, ¿eh? Pero no eran tantas
al
como...
Al principio, o sea, no, cuando ella lo elige, ¿no? Como caballero...
Sí, desde el principio no. A ella le hizo tiling.
Lo que pasa es que ella quizá ahí es muy niña, entonces, porque eso fue el primero, ¿no? El primer episodio.
Sí,
o
yo
el
creo
segundo.
Que fue el primero cuando ya aparece.
Y ahora ya que ella ya es más mayor, que tendrá 18, 21 o 20, no sé.
Se supone 18.
Pues ¿no? Ahora ya cuando estaban en el bosque, esa noche que quedan los dos y tal, pues ahí hablando, yo veo ahí complicidad, ¿sabes? Veo sí. ahí... Y luego digo, esto es en cuanto... Claro, en cuanto pueda, hay lío. Sí, y claro, será un amor secreto, ya veremos lo que pasa, si este hombre mantiene la cabeza sobre los hombros mucho tiempo o poco. Ya
a
veremos.
Ver, ahora cosa, se supone...
Cosas de reyes, es que es muy borbona. Es que realmente claro. No ha salido muy borbona.
A ver, se supone que la van a casar con el hermano de la niña esta, o sea, con el otro hijo que del Valeris. O sea, del marinador, básicamente.
Exacto, marinador.
Pero, a ver, no, sí que es verdad. A ver, sí que se pueden sacar cositas, como por ejemplo, ¿qué pensáis vosotros de Alicent? Es decir, ahora mismo juega a favor de Rhaenyra.
Ojo, cuidado.
Pero, en cuanto, o sea, vosotros, o sea, vuelvo al sexo otra vez, lógicamente, porque el episodio 4 ha sido pues el más. En la comparación que hay de sexo entre lo que está viviendo Rhaenyra, que es disfrute, pasión, no sé qué, tal, pum, y la otra, que es como horror, o sea, está claro que ahora, en mi opinión, va a estar con ella, o sea, al principio sí, pero va a llegar un momento en ese salto que va a decir, tú eres una tú eres lo peor, o sea, yo he sufrido aquí y tú vas aquí de que vas a estar reina y ahí es donde yo voy a meter a mi hijo. Yo creo,
Hombre, siempre es la madre de quién se va a poner parte.
Claro.
No, pero si tú la ves, ella dice apoya sí, a Rhaenyra, pero es que va
ahora
a haber unos celos
sí.
ahí, porque es que la comparación pero... de escenas entre sexo, tío,
sí.
eso a mí me da de que la otra llegara un momento que diga, yo aquí estoy con un señor de 50 o 60 años aquí.
50 y pico, sí. Pero Elena, es que una frase en una escena que le dice, tu reina te ordena que vayas. Porque había que tenía que ir a una reunión a hablar con su padre.
Sí.
Y ella dijo, no, yo paso tal. Y entonces se pone en plan, no amiga, no decir, como tu reina, como diciendo, oye, ojo, cuidado, que yo estoy aquí con tu padre y yo soy la reina ahora mismo. O sea, y ella se ve como diciendo, la chica esta es su amiga, no quiere mucho, pero está madurando a la fuerza porque el padre la ha malvendido ahí para tener una posición luego. Y al final, esta chica, pues lo que dice José Luis, primero que es su hijo, el otro, y luego que ella va a sacar partido de la situación, porque si ella es reina y se lo está ganando con sudor y sangre, al final estoy seguro que ahí va a haber enfrentamiento entre las dos, segurísimo.
Sí, sí.
Yo quiero ver, es que odio las comparaciones, o sea, yo no debería estar haciendo esto, pero ver a Alice convertida en una Cersei puede ser lo más bonito del mundo, porque tú ves a esta niña
en Cersei Lannister.
Porque claro, tú la ves, claro, tú la ves, pues además es que la niña es súper mona, su carita, uh-huh. no sé qué, tan buena, como habla, papá, y viendo luego es que va a dar rabia hacer el salto de actriz, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado ver a esta niña encabronada, porque pero no la vas a ver. Pero va a ser interesante ese duelito, a ver cómo... Puedes saber más o menos cómo va a acabar el árbol, ¿vale? O sea, eso da igual. Pero a ver cómo acaba ella como reina o cómo acaban ellas dos. Es que sí que es verdad que si le empiezas a... Si te alejas un poco de lo que ya hay y te puedes permitir el disfrutar, pues lo que al final ha tenido Juego de Tronos siempre, que son las... Pues eso, lo que nos gustaba, pues lo que hacía pues Tyrion, ¿no? Todas esas mierdecillas palaciegas. Necesitamos también a uno que coja los pajarillos, tío. O sea, nos tienen que ir metiendo más intrigas palaciegas, no solamente...
Ese elemento de los pajarillos, como dices tú, de los informadores, de los niños que están ahí, también me he acordado pues de eso de la serie Madre.
¿Tú sí, hombre, el niño este que era súper raro, el actor, ¿eh? El niño actor este.
Que sí. Que digo que pensar que ahora mismo, justo en el último episodio, al final, Viserys, el rey, ha destituido a Hightower como mano del rey. Entonces, el próximo, aunque este siga en la sombra haciendo sus conspiraciones y sus cosas, va a entrar un nuevo personaje que va a ser la mano del rey. Y ese personaje quizás sea más controlador, sea más estratega, o sea el Lannister este del campo, que así metieron los Lannister en la cabeza en Desembarco del Rey.
Esperemos.
Es que...
Fue el único que no le dijo que quería casar a su hijo o a quien fuera con... Pero dice, ¿tú también quieres casar a algún pariente tuyo con mi hija? Porque ahí estaban todos...
Pero ese señor, ¿quién es? ¿Ese
no fue el Lannister?
¿O no? No es un Lannister.
No.
El Lannister se quería casar con la...
Ya pues entonces ese, el que no quiso.
Ese yo creo que va a ser la mano del rey, porque las dos veces que le ha preguntado, como que las dos veces le ha dicho lo que su verdad. Yo no sé de dónde.
Por su interés.
Puede ser... Es que estoy viendo aquí un... Puede ser Lionel Strong. Lo sé.
Yo lo que tengo que decir que es... Esperemos que... Es que me da la sensación que hay algunas tramas que están cometiendo quizá el mismo error que cometió Juego de Tronos al final. Que es como acelerar mucho la situación. Es decir, tengo una conversación con Rhaenyra y de buena primera me doy cuenta, después de todo este tiempo, de que este me la estaba metiendo doblada, de que estaba poniendo a su hija... Lo que vimos en la serie, que estaba poniendo la hija. Ponte el vestido de tu madre y la hace acompañar al rey. O sea, después de una conversación con la hija ya se hace el clic, se da cuenta... Entonces, hay algunas tramas que yo creo que están corriendo un poco más de la cuenta.
Sí, sí.
Pero, hombre, es que tú ten en cuenta que 4 episodios han pasado 5 años, pero que lo ha pasado en uno, luego ha pasado medio en otro y luego en el tercero, que vuelvo a decir, que han pasado 6 horas o 12. Pero sí que, a ver, es que lo tiene... Es que...
El tiempo ya, relativo.
Es que tampoco sabemos... Claro, el tiempo es relativo. El tiempo relativo. No sabemos a qué...
Tal doctor.
No sabemos con qué tiempo van a jugar. Además, también tienen el conocimiento
del medio.
De las quejas del último, ¿no? Es que, claro, también tienen eso, las quejas de Juego de Tronos, cuando empezaron a correr ahí, que. Entonces, por eso para mí lo del ritmo está siendo un poco extraño, porque en un episodio parece Juego de Tronos primera temporada, luego el siguiente parece Juego de Tronos esta temporada, luego. Hay un ritmo normal que todos queremos que sea Juego de Tronos, como bien ha dicho PJ, tercera y cuarta temporada, pero no se encuentran. A ver lo que... Claro, nos vamos a tener que dejar llevar y que nos digan lo que...
Yo lo que creo es que el doctor va a viajar en el tiempo en algún momento, va a traerse a Daenerys del futuro y se la va a traer para el pasado y va a dar el cambiazo con la Rhaenerys esta. Y la Rhaenerys es la que realmente en Juego de Tronos se le va la olla y empieza a matar a todo el mundo, es Rhaenerys y no Daenerys. Y Daenerys está aquí gobernando con el doctor, su companion. Yo lo veo. O sea, eso va a acabar pasando.
Todo es posible.
Si yo ya veía que Rhaenerys se iba a chuscar a su caballero este andante que lleva el primo de Jon Snow, que se parece así un poco también, le ves y dices, ¡ay! Aquí habéis querido tirar aquí de la nostalgia, amigos. Y ya se veía venir que...
Bueno, que este es un Dondarrion de esto, ¿no?
Don Darion, efectivamente, de la familia de los pelosos.
¿Es Don Darion?
Yo creo que sí.
No, creo que Don Darion son otros. Es que otro de los fallos. Es que tú, ¿tú crees que sí que es Don Darion?
Yo creo recordar
pero si
que
se
sí.
Se llama de otra forma.
A ver, no te compruebo.
Si se llama
se
José
llama
Luis.
Criston Cole.
Ah, no.
No, a lo mejor funda la casa Don Darion porque este era de cuna humilde.
Que no.
No,
este
porque
era
hay otros Don Darion.
En la primera. Oh, espérate, a lo mejor me estoy confundiendo, ¿eh? Pero yo
es
sé que
se
menciona...
parecen mucho, ¿no? ¿Sabéis quiénes son los Don Darion? Unos que eran hermanos en el tercer episodio y uno está en el Consejo del Rey, que es un poquito más paradito,
ah,
y el
sí.
Otro es como un poquito cabroncete.
Dos señores así es mayores, que... ¿no? Sí.
Uno no es tan mayor, ¿eh?
Uno es un poco como Sam, digamos, ¿no? Pero...
No, ese es otro.
Ese que... no es el que le dijo el otro día al rey, el otro día, que le dijo al rey, oye, ¿quieres mi consejo de a ver con quién se casa tu hija?
No, ese es otro.
Ese es otro. Ese no es Don Darion, ese que es Borbón.
Joder, es que no sé dónde está. Ese yo creo que es Strong.
Ah.
Lord Lionel Strong. Y luego su hermano Larys Strong. Aquí hay muchos Strong.
Aquí hay muchos fuertes.
Los Strong no aparecían por Juego de Tronos, ¿no?
Yo creo que esa gente ya desapareció. O sea, aquí yo les auguro un futuro más negro que como está ahora mismo Roca Dragón. Que como veis, está muy oscuro aquí en Roca Dragón.
Sí, bueno, la gente que está escuchando el podcast luego no lo ve, pero David solo se le ve, parece CGI porque solo se ve la cara flotando ahí en la oscuridad.
Soy como el videoclip este de Queen, o sea, Bohemian Rhapsody, o sea, soy solo la cara se me ve ahora mismo y el fuego, evidentemente, de los Targaryen que me está aquí.
Ya sé quién es el Don Darion.
A ver. Sí.
El del cuarto episodio es el que se presenta para casarse con Rhaenerys. La vamos a llamar Rhaenerys ya.
Ah, Rhaenyra. Hijo del mayordomo de Lord Don Darion. Por eso me he confundido.
Claro,
hijo
y
del
mayordomo
del Don Darion, de un señor Don Darion de esto. Por eso estaba yo confundido.
Sí, sí.
Yo con
sí,
las casas secundarias, yo perdonadme, pero me pierdo. Como buen cuñado.
No, yo igual, ¿eh? O sea, yo tengo que paramos el episodio, buscamos y decimos, bueno, como no nos acordamos tampoco de esta persona fuera en Juego de Tronos, pues seguimos. Porque sí que es verdad que hay muchos guiñitos, porque esto también era como... El niño de este episodio 4 que mata al otro, parece ser que para la gente muy fan, es que ahora mismo me debe estar odiando mucha gente, pero es que no pillé ese guiño, era como, ¡buah, qué fuerte que ha matado al otro! Porque esto luego pasa en no sé qué libro. Y es que los que no somos de los libros y tenemos la memoria de Dory con Juego de Tronos, pues la verdad es que a mí me molesta perderme estos guiños porque y leerlos después y decir, joder, me hubiera gustado.
Bueno, ¿cuál es el guiño? ¿De este niño?
Pues que eso, iba... que es que son dos casas que luego también se enfrentan 100 años después, o sea, o 200. Es que no. Es que comentártelo leyéndolo de cualquier blog me parecería un insulto hacia nuestros oyentes que se conocen la historia. Entonces, prefiero quedar de ignorante total absoluta que lo que soy. Y sí, pero que tiene un montón de guiñitos así que, joder, que intentaremos preparar para próximos episodios. Sí. Pero este nos ha pillado así un poco de hablar de
los
muchas
easter
cosas.
Los easter eggs, dices.
Pero que está muy bien.
Los easter eggs. Los easter eggs.
Easter eggs. Easter eggs.
Hipster
eggs. Eso intentaremos. Hipster
eggs. Señor Oráculo, una cosa que tenía yo aquí pendiente de comentarle a usted, que a mí me gustó mucho,
sí.
Que fue cuando estás viendo el primer episodio del juego de La Casa del Dragón, cómo utilizan toda esa música de los Targaryen de Juego de Tronos.
Claro, el tema de Daenerys.
Recuerda.
Sí, sí.
Eso a mí me gustó mucho que ahora se utiliza de vez en cuando, pero sí es verdad que noto otra banda sonora. No,
siempre,
¿no? Pero...
siempre que hay dragones, si te das cuenta, utilizan el tema que ya utilizaba para Daenerys con el dragón y demás.
Sí.
A mí con ese abrieron la serie, ¿no? Con ese tema, con el
sí, sí, claro.
Con el dragón volando, el desembarco del rey, la narración, etcétera. Sí. Y eso fue un inicio espectacular, ¿no? Me pareció brutal.
A mí me encantó.
¿Hablamos del nivel técnico ya?
Hablamos del nivel técnico.
¿Queréis
por favor.
Hablar de ello?
Hablemos del nivel técnico.
Abre pelón.
Bueno, pues lo hemos comentado también antes. Hay cosas que están muy bien. Se nota que han rodado, que eso lo hemos comentado nosotros antes de empezar a grabar. Y de hecho, yo leí un artículo que han rodado en algunas localizaciones en España y en el extranjero. Pero menos localizaciones y menos tiempo que en Juego de Tronos. Yo no sé si ha sido porque cuando esto se estaba rodando el año pasado todavía estaba el tema de la pandemia, había restricciones en muchos sitios, no lo sé, que puede influir. Ha influido muchos rodajes. o simplemente por tema de presupuesto, que también puede ser, para decir, vamos a ver cómo vamos un poco y luego ya vemos, ¿no? Y entonces han metido mucho CGI de las ciudades, hay mucho decorado, que antes eran escenarios reales, y algunas veces se nota, otras veces no. Creo que está bastante, los decorados creo que están bastante bien. Quiero decir, que ahí han salido con nota, porque en general están bastante bien. No se nota mucho el cartón piedra, por lo menos yo no lo he notado. La verdad que también tenemos que pensar que ahora la serie nos la ponen en 4K, en HBO, que antiguamente no estaba, que ahora si ves la otra en 4K, que yo la estoy empezando a ver otra vez, se notan más cosillas, porque la definición hace que el CGI cante más. Y fuera de eso, pues hay cosas que están muy bien. Los dragones creo que están bastante bien. Las batallas que hemos visto creo que están bien. Y luego es cierto que hay veces que se ve Desembarco del Rey o alguna esto otra localización. Y hay veces que se ve bien y otras veces que parece un juego de ordenador.
Yo sí, recuerdo ahora mismo, tengo en mente la imagen aérea de un Desembarco del Rey, no sé en qué capítulo fue, que dijo, esto es lo que canta, esto canta mucho.
Sí, 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 por bulerías, canta por bulerías. Se nota mogollón.
Es que efecto. Sí, yo soy de las que se ha quejado, pero sí que es verdad que hay que tener cuidado. Claro, volvemos otra vez a Amazon, no es el mismo dinero. Pero a lo mejor en Amazon, ya como llevan con el 4K más tiempo, ya tenían pensado que grabar, que se iba a ver de esa forma y a lo mejor, aparte por el dinero, habían cuidado un poquito más esa parte de visión, sobre todo de brutalmente de efectos especiales es la hostia. O sea, sí, Amazon sí, no, ahí hombre, sí que no tiene, vamos, pero...
No, Amazon pero es que no, ha rodado la serie claro. En 8K. En 8K.
Claro,
en 8K,
es que a eso claro. Voy, claro, claro.
No
entonces,
la
si se le perdona, ¿eh?
Tenía mal ese día. Sí, sí, sí.
Pero, David, pero si tú ves la serie en una tele de tubo.
Yo la veo en una tele de tubo. Aquí es que Roca Dragón no ha llegado todavía a las televisiones planas.
Esa. En realidad no está viendo con marionetas. Él claro. Está viendo la serie con marionetas.
Yo miro al panda y el panda me hace pues como gestos y tal y me cuenta la serie, realmente.
Y así lo entiende.
Sí, sí, pero vamos.
No, pero. Lo que, o sea, eso, porque está grabado en eso. Sí que es verdad que no, yo no había caído, que es que ahora lo vemos en HBO Max, se ve mejor, y sí que es verdad que eso canta que no veas. Entonces, cuando tú grabas a una definición, esto es como con Star Wars cuando los pasaron las antiguas a Blu-ray.
Por ejemplo.
Nunca las veas en Blu-ray, o sea, ya te lo digo, bueno, ya las habrás visto, pero no lo hagas, porque una película grabada en el 79 o en el 76, por mucho que luego tú intentes remasterizar, no remasteriza. Si es para una tele de tubo, pues es para una tele de tubo y esto es igual. Claro. ¿Se nota más? Sí. Sí que es verdad que aparte de ese problema técnico, hay más niebla de lo normal también. Pues, por ejemplo, cuando te vas a Roca Dragón, cuando se encuentran Daemon y Rhaenyra, no me creo que estén en San Juan de Lugache o como se diga eso, o sea, en Bilbao. ¿Pero por qué? Porque primero empieza a haber una cantidad de niebla que, bueno, que podría ser Bilbao perfectamente.
Para ahorrar, para difuminar y así no ahorrar.
Claro, claro, que a mí lo único, yo solamente pensaba en el laberinto. O sea, yo solamente pensaba en el cartón piedra del laberinto de la película de David Bowie y tal. Y luego lo que tú bien dices con Desembarco del Rey, hay veces, en los primeros episodios sí que parecía más Desembarco, pero no sé si fue, creo que fue en el 4, era como, tío, me habéis metido aquí dos corchos, como si fuera esto, pues eso, Dubrovnik, o no me acuerdo dónde se grababa, pero, y esto no es así, que bien lo ha dicho PJ, no sé si ha sido off the record o tal, HBO se gasta el dinero hasta el último penique y es verdad, y hace unas series cojonudas, entonces, pues estas cosas se perdonan. ¿Qué la ha jugado en contra? Pues lo que yo comentaba antes, que han tenido la mala suerte que teníamos técnicamente la otra serie en Amazon, que claro, que como no tenían otra cosa, pues entonces, que no puedes evitar comparar. Los dragones, perfectos. O sea, se puede notar o no, pero un dragón, hijo, eso es como en una guerra. Te aparece un dragón y la ganas. Pues esto claro. Es igual. En cuanto aparece el dragón, es que la serie, como con Matt, pues la serie gana enteros que flipas. Yeah. Pero claro, tampoco puedes abusar, porque tampoco sabes cuánto vas a poder contar con esos dragones, lo tienes que hacer todo muy milimétricamente. Entonces, claro, creo que con la trama de los dragones y los efectos de los dragones lo están haciendo muy bien. No nos están cansando, no nos cuentan nada y yo creo que en algún momento cogerán un poco más de protagonismo. Por ahora está bien.
Claro, es que pensad que la serie tiene un presupuesto para la temporada y ellos distribuyen el presupuesto en función de lo que pueda lucir más espectacular. Entonces, claro, si en el episodio 3 hemos tenido batalla, hemos tenido vistas aéreas, hemos tenido tal, pues en el 4 recortar un poquito. Leí el otro día un artículo sobre la serie de She-Hulk, esta de Hulka de Disney, ¿no? De Marvel, que decía la directora de la serie, la showrunner, que habían tenido que jugar mucho con el presupuesto, porque a pesar de que tenían mucho dinero, cualquier escenita esta donde ella se transforma o cualquier cosa de mostrar la fuerza, lo que sea, vale un dineral. Porque además ahora se ha encarecido muchísimo el tema del CGI, porque hay tanta producción de fantasía en todas las plataformas que todos los estudios del mundo van a tope de trabajo, pero a tope, y con unos plazos determinados. Entonces han metido más gente, es todo más caro. ¿Qué pasa? Porque se te sube el presupuesto de la serie, se te va, cuando es una serie de este tipo, se te va mucho en los efectos, en el CGI, por supuesto, el vestuario, localizaciones, que Juego de Tronos también otra cosa, el vestuario es brutal. Pero entonces entiendo que tendremos capítulos donde cantará más, y luego cuando sea un capítulo que tenga enjundia algo, una batalla o algo guay, que aparezcan los dragones y tal, ahí dejarán, seguramente el CGI será mejor en general, en todo, ¿no? Entonces yo eso se lo perdono porque, joder, la serie de Amazon del Señor de los Anillos es la más cara de la historia. No solo lo que pagaron por los derechos, sino hacer la serie es la más cara. No sé si han dicho que hay capítulos que cuestan 50 millones de dólares. Madre. O sea, que es una producción cinematográfica.
Sí, sí.
Y Juego de Tronos, el más caro, creo que fue el de la Batalla de los Bastardos. Algunos de estos, y me parece, fueron 18 o 20 millones, o 22. Y esos eran capítulos ya de mucho gasto, ¿no? Entonces, pues yo eso se lo perdono, yo eso se lo perdono. Pero sí, verdad que se nota.
Sí, sí.
Se nota.
Se perdona. Y las batallas brutales, ¿eh? También hay que decir que las batallas, la de los cangrejos, es la leche, la brutalidad de este cortando brazos también. O sea, en esa parte, la verdad es que sí que han aprendido el Juego de Tronos y saben dónde queremos ver las cositas.
Sí, sí. Espérate que salgan los lobos huargos, y sale algún lobo huargo en algún momento que dirán: ¡ese lobo huargo está mal puesto!
Te iba a decir, ha salido uno, ¿no? Fue en El Señor de los Anillos.
Claro, fue en El Señor de los Anillos. Y no era precisamente como
no, era un ojos locos. Parecía de los dibujos de Warner, eso te...
Efectivamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, que yo recuerdo que mucho dinero se gastaba en los dragones, y luego el lobo huargo no se veía bien y no sé qué. Bueno, a ver qué pasa. Ya veremos. Que costaba más hacer un lobo huargo que hacer un dragón, decían, ¿no? O sea, que yo qué sé. Yo por mi parte, yo diría que ya está, pero el señor Akuro me ha dicho: yo tengo más cosas que comentar.
¿Cómo que ya está? Esto hasta que no termine, echemos aquí 4 horas, no nos va.
Ah, que tenemos que echar 4 horas. Pues mira.
A ver, iba a decir, yo vuelvo a tema trama. Tema trama, además, tengo que decir que no he leído, esta parte no he leído y voy a especular.
Sí.
Trama fantástica. Hombre, ya sabemos que los dragones y todo ese tema, todo es fantástico en general, pero cuando digo trama fantástica, quiero centrarme en tema futuros caminantes blancos, estos cambiacaras, por ejemplo, que había. O sea, toda lo que es esta cosa más fantástica, que ya sé que toda la serie en sí es fantástica, pero se está hablando, por ejemplo, de la daga que aparece en este
sí, la daga.
Que sale, que como si fuera el anillo. Yo
ha salido,
no sé si
ha salido en dos también. Capítulos ya, de hecho.
No sé daga. Si es algún tipo de guiño en el que se ve la daga, la famosa daga,
sí, sí.
Que se ve calentándola.
Sí.
Y aparece unas que son, yo no recuerdo que saliera en Juego de Tronos,
una daga para gobernarlos a todos, dice.
Y sale escrito el tema del príncipe que fue prometido y demás. Digo, le eché, esto parece como un guiño al anillo
eso es
único.
Es que además también tienen una daga en el otro, en la daga de la Galadriel también, en Amazon.
Ah, sí,
la Galadriel, claro,
la,
claro.
La que
tiene otra, una.
Sí. No sé si es algún tipo, no lo sé, no creo. Pero el tema es que veremos a final de temporada, igual que se vio también principalmente a final de temporada, este elemento más fantástico que es... tema caminante blanco, el rey de la noche si estaba por allí o yo qué sé. ¿Sabéis lo que os quiero decir?
Ojalá.
Toda esa trama, esas tramas más fantásticas que había rodeando a todo el tema este de reyes y linajes y dragones, que también es fantástico, por supuesto. Pero todo este tipo de tramas todavía no la he visto. Es decir, no he visto a alguien con un poder especial.
Ya. A mí me gustaría.
Por ejemplo, el rey, el Viserys, puede, porque se ve en el primer capítulo, creo que es cuando, no sé, primero o segundo, cuando está hablando con Rhaenyra, creo recordar que está como acariciando las llamas, y digo, este tampoco arde.
Claro, pero
Rhaenyra se quema también.
Pero en teoría los Targaryen así de los buenos
de
no,
pura cepa,
no arden,
de pura cepa.
¿No? O sea, entiendo que no lo sé.
No lo sé, ya digo, son preguntas que yo me planteo, es decir, esta trama más fantástica aún que teníamos en Juego de Tronos, ¿va a aparecer por aquí en algún momento? ¿Se va a ver algo del muro? ¿Se va a ver
Es que, a no ver, yo a mí es lo que me gustaría, porque claro, es que a mí de Juego de Tronos lo que más me gustaba era esa trama, precisamente, ¿no? O sea, por eso me encantaba Bran, porque joder, iba ahí al otro lado y tal. O sea, eso era lo que más me gustaba de Juego de Tronos. Entonces, claro...
que luego fue un poco bluff, como ya...
Sí, Bran
como
luego fue un poco bluff.
Sí, al Rey de la Noche. Luego fue, sí, tanto Rey de la Noche, tanta temporada, claro, con el Rey de la Noche.
Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, se lo cargó Arya, entonces pues todos contentos, sí, ¿no? Sí. Pero que escúchame, que yo no lo sé. O sea, yo ahora mismo no veo esta serie que pueda ir por ese... No creo que vaya a ir por ahí.
Quizá y... al final...
está dejándolo caer. Está dejándolo caer.
Quizás en la última temporada que vayan dejando cosas abiertas para ese... ese panorama, no, o ese mundo que nosotros final, conocemos. No.
Yo lo veo más a final, si dicen algo a final de esta temporada.
¿Tan pronto?
Pero tú verías normal, tú verías bien que de repente aparezca un caminante blanco y ahora tengamos otras cuatro temporadas.
Claro, sí, es cierto.
Me parecería ya un poco...
No sé si paralelamente, porque hay que recordar que en Juego de Tronos teníamos... paralelamente a toda la historia de problemas de Rey y demás, teníamos eso también. O sea, toda la trama esta fantástica del Rey de la Noche la teníamos también en paralelo. ¿Por qué no a final de temporada, como un cliffhanger, se nos presenta, yo qué sé,
si eso se fuese...
un Rey de la Noche o alguna historia de estas,
si eso se fuese
como
a tratar,
dejando, oye?
Si eso se fuese a tratar, lo pondrían, pero yo creo que eso no se va a tratar. Lamentablemente, porque a mí me gustaría, aunque es verdad que se repetiría la historia, entonces como venga otra vez. Para eso entonces, hubiesen hecho la serie del anterior ataque, ¿no? Que ese sí que hubiese estado guay, que ahí sí que había más Stark, que estaba el muro. Pues hombre, a mí personalmente me hubiese gustado más una serie sobre eso que sobre la Casa del Dragón, que con todos los respetos está muy bien, pero que yo qué sé, creo que había historias mejores, no hubiese seleccionado.
Puede ser que sea un solo guiño, si al fin y al cabo, como bien acaba de decir, la serie es La Casa del Dragón, y puede ser que solo se centren en esa trama y no abran esa trama secundaria.
De hecho, se habla...
¿Serán guiños? Puede ser que sean solo guiños.
Se habla y se especula de otro spin-off que se va a llamar La Casa del Borbón, que va a ser spin-off de The Crown. O sea que, imagínate.
¿Es casualidad que Leonor sea rubia?
Efectivamente.
Yo diría que no.
Es un... Es
Leonor una... y Sofía. Las dos ahí rubias. Sí.
Yo lo estoy viendo. Esa me la vería. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. Que volvemos para comentar más cosas la semana que viene. A ver qué tal el quinto capítulo. Y que nos vamos a despedir ya básicamente de este programa que hacemos tan maravilloso que se llama Radio Invernalia. Señor Áculo, se me hace raro no decirle a usted dónde está música en serie, ¿no? O sea, de hecho de menos esas cosas, pero bueno, ya volverá.
Pues ya has puesto por ahí un temilla que me suena de algo.
Te suenan los temillas, ¿no? Sí. Hombre, es que ya sabes que aquí siempre hay temillas.
Wow. A ver, tenemos comenta y participa, ¿no?
Que efectivamente, eso es lo que estaba viendo aquí, que gracias aquí a la señorita Elena Oteo de la Casa Targaryen. Me estaba comentando, oye, comentando nunca mejor dicho, el comente participa, es que soy nuevo, entonces como soy nuevo estoy entrando ahora mismo aquí a la página para ver qué cosas podemos ver en los mensajes que nos dejáis, porque es que vuelve también el comenta y participa, joder, ¿cómo no vamos a hacer una review de una serie sin el comente participa? No seríamos de la factoría La Constante. Así que nada, vamos a entrar y vamos a ver qué cositas nos han dejado nuestros queridos oyentes. Ya sabéis también las vías de contacto, que el señor Áculo siempre os dice buscarlas en Google. Pero bueno, las vamos a poner aquí en pantalla para que vea el vídeo de YouTube. Y para el que no, pues que sepa que podéis seguirnos en Twitter, Instagram o Facebook como @lavariable1. Porque también tenemos la variable ahora, ya sabéis. Los que escuchabais Radio Invernalia os acordaréis de La Constante, que también, La Constante 1 también sigue existiendo. Si nos queréis escribir ahí, también os podéis escribir. Y luego, pues nuestra página web, laconstante.com, donde dejáis los comenta y participa. Y por supuesto, como no, el patreon.com/laconstante, donde pues podéis haceros mecenas de la Factoría La Constante, ayudar a que este proyecto cada vez crezca, cada vez más. Y eso, pues que os esperamos a todos. Los comentarios del comente participa, justamente estoy mirando ahora mismo, y cómo no, tenemos a Ángel Pito. Por lo tanto, Elena, Lee, Ángel Pito.
Bueno, Ángel Pito, como puede haber pasado en el Westpod, podrá ir rulando por todos como Ángel Pito.
Claro.
Pues eso, siempre va a comentar. No puede tener, bueno, puede tener spoilers, o sea, no sé, los que no hayáis querido ver nada, a lo mejor deberíais quitar los
Puede tener spoilers de The Walking Dead incluso, o sea, que quién sabe.
Claro, puede poner spoilers de lo que sea, pero sí. Bueno, voy a ir con nuestro querido Ángel Pito. Me está gustando esta serie lo mismo que JDT. Juego de Tronos, entreno, y además tiene siglas de pantalla de televisión, LCDD. Puede chocar al principio ver a las actrices y sobre todo a los actores con esas pelucas rubias, pero al momento ya se te ha olvidado. Tiene de todo lo que le hizo famosa la original, la misma musiquilla de la intro y la misma infografía de los lugares a vista de dragón con ese punto novedoso de los torrentes de sangre. Tenemos al rey Torpón, pero de buen corazón, la princesa intrépida, estilo Aria, y el malvado hermano que tiene las ocurrencias de un cuñado, nosotros. Y ya para colmo, la mano del rey, que como está mandado, es intrigante hasta el colmo de casar a su hija con el mismísimo rey, y para no faltar, hombre, hasta tenemos un crossover. Pues hasta sale el rey Mopa.
¡Hombre!
Mira, ahí lo tienes.
Ahí estamos.
El crossover de Ángel Pito, si es que ahí está estamos. Todas, ¿eh?
Grande,
es un grande.
Grande Ángel Pito. Porque es otro de los que espera la llegada del el príncipe que fue prometido, Rick Grimes, en The Walking Dead, que bueno, ya
volverá.
Veremos.
Nos queda cada vez menos de un mes, ¿eh? Es
efectivamente.
Que... ¡ay!
Queda menos de un mes para el desenlace de la serie de todos los tiempos, The Walking Dead, que no tiene nada que ver aquí.
La tercera parte del tercer desenlace.
Del final de la serie de... bueno, en fin. Eso será en el podcast, pero todavía al podcast le queda un ratico para volver. A los que nos queda una semana para volver es a nosotros. En este caso nos vamos a despedir de nuestro amigo PJ Cleaner, en primer lugar, PJ Cangrejo, mejor dicho, perdona, que tenemos a Car diciendo, Car dice, PJ en una review, pues para que veáis, en Radio Invernalia estamos loquísimos. Tenemos hasta a PJ en esta ocasión aquí para comentar cosas sobre la Casa del Dragón. Un abrazo fuerte, saludos a todos los murcianos. Veo que se ha hecho de noche allí también. Incluso
sí, aquí
en
también,
Murcia
sí.
llega la noche.
Bueno, David, tú llevas de noche todo desde el principio.
Sí, efectivamente.
Pero porque nada, está en un castillo.
Claro, es que,
claro.
Es que lo alto sin de un luz, castillo está así.
Que nada, que me lo he pasado muy bien. Mi primera participación en Radio Invernalia, que espero no sea la última. Y que nos vemos en el próximo programa o no, o en la variable o no, o ya veremos. Un abrazo para todos, chicos.
Un abrazo, PJ. También nos despedimos de nuestro querido señor Áculo, que bueno, él tiene luz en su castillo, él tiene luz. Pero el huevo de dragón ese está ahí, que no sé yo si va a salir o no va a salir, que igual de repente
tiene
su dragón.
Está ahí el subalterno esperando, custodiándolo.
Es verdad, tienes
a... Veremos, a ver, en algún momento sale. Ya hay que la semana que viene estar también para ver qué ocurre.
Efectivamente, esa es la trama de Radio Invernalia, es esa. ¿Nacerá el dragón del señor Oráculo o no nacerá? Ya lo iremos viendo semana tras semana.
Bueno, venga, la semana que viene más.
Hasta la semana que viene. También, señorita Elena Oteo, Samanté para ti, que por cierto, Elena Teo lleva hoy un vestido de seda de Dorne.
Es una camiseta.
Bueno, es una camiseta, pero desde aquí parece un vestido de seda de Dorne. Claramente, sí. Pues fabricado por...
Me
por
tenía los, que poner los... de gala para la ocasión.
Claro,
hombre.
Claro.
No es que haya llegado del trabajo hace media
collar,
hora.
¿Ese collar te lo regaló algún príncipe?
Por supuesto, el príncipe de vuestros corazones.
Qué bonito.
Corazones.
El príncipe que fue prometido, Rick Grimes. Quizás.
El que fue prometido, Rick Grimes. Es un regalo de Rick, que como no ha hecho nada más el pobre actor Andrew Lincoln, se pensaba que sí, pero no. Ahora talla vale. Colgantes.
Por cierto,
a la
no
espera
quiero,
de poder grabar.
No quiero hacer sangre, pero David...
Eso es en otro podcast.
Eso es en otro podcast.
Pero se puede mencionar podcast. Aquí. Se puede mencionar. Oye, David, las películas de...
Joder, otra vez. Eso es un otro poco.
Bueno, Samanté para ti, para toda la familia. Samanté. Nos escuchamos la semana que viene, David.
Samanté.
Un beso a todos.
Samanté, besos para ti, Elena. Y también se despide aquí de Entre las Sombras, casi sin luz, desde Rocadragón, que nos habla David Mulé, que espera que lo hayáis pasado muy bien. Ya sabéis, si os ha gustado el podcast, compartidlo en vuestras redes sociales y dejadnos comentarios y haced crecer la voz de Radio Invernalia. Vamos a seguir comentando La Casa del Dragón, a ver qué tal funciona este spin-off de Juego de Tronos. Un abrazo, hasta la semana que viene. Chao.